Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Abrimos ya la última parte de tiempo de juego de este sábado. Sábado en el que el Sevilla cierra una mala semana con dos empates que vamos a ver si no le aleja de la lucha por el título tras empatar esta tarde. El lunes lo hizo en Mendizorroza. Hoy ha empatado con el Leganés en el Ramón Sánchez Pizjuán, en Nervión. El Barça juega mañana a las 4 de la tarde en Riazor y el Madrid recibe al Betis para cerrar un domingo que comienza con el derbi vasco en Anoeta. Ha llamado la atención, y lo dicho por Zinedine Zidane, en la rueda de prensa previa al Real Madrid-Betis de mañana. Mensaje curioso que se presta a diferentes interpretaciones y que vamos a analizar. La conclusión principal es que el Real Madrid molesta.
¿Piensa usted que al Madrid se le juzga de manera diferente, de una manera más negativa?
No lo sé, la verdad es que Madrid es el Madrid, es único. Y cada vez que pasa algo aquí es, bueno, porque es el Madrid. Pero nosotros sabemos esto y tenemos que hacer con estas cosas, que nosotros molestamos. Pero esto no va a cambiar, ¿sabes?
Nosotros molestamos, dice Zidane, por el Real Madrid. ¿A quién y por qué? Bueno, pues seguro que los expertos hoy tienen ganas de analizar lo que ha dicho el técnico francés del Real Madrid. Madrid, que mañana no contará ni con Pepe ni con Bale, que cumple el segundo partido de sanción tras su expulsión en el Bernabéu en el partido contra Las Palmas, ya saben, por aquel empujón a Jonathan Viera. El Barça, que mañana juega en Riazor sin Neymar, y después de estar levitando, tiene que estar cambiando ahora mismo el chip. Tiene que ponerse en modo liga para jugar en el estadio del Depor, un Depor que está demasiado cerca de la zona de descenso, aunque los resultados de hoy pues le han producido cierto alivio. A Luis Enrique se le ha preguntado hoy por lo que se ha publicado en la prensa, por lo que se ha visto en las teles y por lo que se ha oído en las radios después de la remontada, de la increíble remontada ante el Paris Saint-Germain. Y además también se le ha preguntado por la actuación del árbitro en el partido contra los franceses el pasado miércoles.
No sé lo que habéis dicho porque, repito, ya lo sabéis, ni para bien ni para mal. No creerás que miro solo cuando ganamos. No miro nunca, no me interesa, la verdad. No es ese mi trabajo.
Hablando con muchos aficionados, nos dicen que quieren que te quedes. ¿Tú has notado también eso por la calle?
No he salido de casa, he estado en mi casa, o sea que no he tenido contacto con el aficionado.
¿Entiendes que sea de la actuación arbitral o crees que es para desmerecer la remontada del Barça? Gracias.
Pasa palabra.
Pues ahí ha quedado las declaraciones de Luis Enrique, que nunca pasa desapercibido. Eso sí, hay que alabar la coherencia que ha tenido a la hora de hablar de los árbitros. En este caso pasa palabra, pero cuando el Barça ha sido perjudicado por las actuaciones arbitrales, también ha pasado palabra. Es uno de los pocos que ha mantenido una línea coherente a la hora de hablar de la actuación de los árbitros. Por cierto, en las redes sociales se ha producido un movimiento que exige o que quiere exigir a la UEFA la repetición del partido ante el Paris Saint-Germain por los agravios sufridos por el Paris Saint-Germain. Es un movimiento que ha surgido esta tarde. Gato, no te rías porque es verdad. Y creo que ya tiene miles y miles de firmas recogidas.
Es que te digo, no se lo creo.
Tribunero.
Pero es un aficionado español, además, ¿no? ¿No? Alberto, tú que estás al tanto de la...
Pero es un aficionado español del Real Madrid, para más señas. Y hace un ratito he mirado por última vez y ya había recogido cerca de 8.500 firmas.
Para que se repita el partido. Y creo que en la argumentación que da, explica 13 jugadas en las que supuestamente el Barça salió favorecido ante el Paris Saint-Germain.
Con su correspondiente vídeo ilustrativo.
O sea, que se lo ha currado, ¿no?
Sí, señor.
Vale, y se trata de mandar esto a la UEFA y que la UEFA ahora mande repetir el partido.
Por lo menos está documentado.
Sí.
Para, no vale para nada, pero...
No, hombre, y tanto que no. Joder, imagínate si se sacara ahora... todos los agravios que ha habido en la historia del fútbol, ¿eh?
Pero lo llamativo es que no lo ha hecho un seguidor del PSG.
Sí, pero bueno, ayer ya lo hablamos. Se han quejado más amargamente muchos seguidores del Real Madrid que los del Paris Saint-Germain.
Bueno, en París ya están moviendo cosas.
Sí, sí, en las últimas horas sí.
Les cuesta, Unai, pero mueven.
A Unai también, al catedrático, después del partido yo creo que estaba tan conmocionado que no se le vino a la cabeza el protestar por la actuación arbitral, pero hoy ya ha dicho que el Paris Saint-Germain en Europa requiere un poquito más de seriedad.
De manera, a lo largo de la historia del fútbol español ya ha habido varios aficionados que han promovido cosas que efectivamente luego no pasan nada. Algunos argumentando posibles errores arbitrales que hayan afectado resultados en la quiniela. incluso presentando demandas en los juzgados, claro, no han prosperado, ¿no? Pero voy a decir que no es la primera vez que suceden estas cosas.
Claro, pero ahí lo de las quinielas es más entendible, ¿no?
Sí. Bueno.
Porque a lo mejor has dejado de ganar por un error arbitral no sé cuánto dinero.
Claro, en un momento puedes hacerlo en una apuesta para cualquier casa de apuestas. Es decir, las posibles decisiones del árbitro equivocadas influyen en el resultado, evidentemente.
El último partido se ha jugado en los Cármenes de Granada, ha ganado el Atlético de Madrid 0-1 gracias a un gol de Antoine Griezmann a 6 minutos del final. El Granada, que ha terminado con 10, ha sido expulsado Guacaso en el descuento por doble tarjeta amarilla. El Atleti se amarra al cuarto puesto, suma 52 puntos ahora mismo, tiene 4 más que la Real, que juega mañana contra el Atlético a las 12, y está a 5 del Sevilla, que curiosamente va a ser el próximo visitante del Estadio Vicente Calderón. Aunque eso sí, antes el Atlético de Madrid y el Sevilla tienen que jugar contra el Leverkusen y el Leicester. Y el Granada abre la zona de descenso, tiene 19 puntos, está a 5 del Depor, con un partido menos para los gallegos, el que jugarán mañana contra el Barça. Vamos al Estadio de los Cármenes, ahí está con protagonista Antoñito Ruiz. Hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches desde la zona mixta del Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada, donde yo creo que el Atlético de Madrid ha conseguido una victoria muy, muy importante. Venía de empatar el Sevilla, podía recortar la distancia, lo ha hecho con un triunfo que yo he calibrado y lo hemos comentado en tiempo de juego, una victoria inteligente, que ha controlado, ha gobernado, no ha aprovechado todas las que ha tenido, pero Griezmann ha vuelto a marcar y ha habido un cambio en la segunda parte que yo creo que ha sido muy importante en el devenir del partido, cuando ha entrado Jiménez para blindar esa zona de medio campo y lanzar adelante a Coque y a Saúl. Estoy con Jiménez. Jiménez, no sé, que me imagino que se valora esta victoria de manera muy especial, ¿eh?
Sí, la verdad que como decís, fue una victoria muy importante para nosotros. Era fundamental ganar hoy. Seguimos en nuestra lucha por el objetivo y bueno, trataremos de conseguirlo.
Joseba, aquí tienes al crack, al uruguayo.
Hola José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Ha salido bien al final la cosa, ¿eh? Ha costado, pero ha salido bien.
Bueno, gracias a Dios.
Sí, sí, tanto, porque ha sido un partido muy igualado, ¿eh? El Granada es un equipo que a pesar de estar ahí abajo tiene mucha vida todavía, ¿eh?
Sí, la verdad que yo creo que al Atlético de Madrid todos los equipos le juegan diferente. Le juegan a tratar de dejar la vida y ganar. Y nosotros tratamos de hacer nuestro juego, defendernos bien. Y bueno, tratar de aprovechar las ocasiones. Creo que hoy se dio un partido que bueno, fue una justa victoria para nosotros.
Y sobre todo ha sido una segunda parte de mucha ida y vuelta, ¿no? Ha sido de un lado a otro constantemente.
Sí, sí, bueno, al empezar el segundo tiempo fue cuando más se notó eso. En el cambio mío, el técnico me pidió que entrara en el medio y le diera un poco de contención al equipo. Y bueno, traté de hacer eso de la mejor manera posible. Bueno, contento. Por los minutos sumados y contento por la victoria del equipo.
Ahora te comentará Antoñito en el viaje que tu cambio, quiero decir, ha sido bastante criticado por quitar a un jugador ofensivo por uno de defensivo, pero al final os ha salido bien. Precisamente te iba a preguntar por lo que te ha dicho el Cholo, que ha sido eso, ¿no? Aguantar un poquito más en el centro.
Sí, yo creo que bueno, con la entrada mía eso hace que los laterales se suelten mucho más al ataque, porque yo no soy de ir arriba, entonces ayudo a los centrales. Y bueno, como quien dice, si ellos se quedan con dos arriba, quedamos 3-2 y le damos la libertad, le daba el equipo la libertad de todos los jugadores ofensivos más los laterales, y que bueno, yo creo que el míster buscó eso y buscó que bueno, defendiéramos bien a la hora de bueno, cuando ellos no atacaban, y que no se torne un partido tanto de ida y vuelta.
¿Tú de mayor qué quieres ser? ¿Defensa central o medio centro?
Jugar, donde sea.
Eso no vale, no vale. Que tú eres canchero, venga.
Voy a cualquier guerra con este tío, ¿eh?
Me gusta mucho jugar de medio centro, me gusta, estoy aprendiendo día a día. Los consejos que me dio el Cholo en su momento cuando jugué allá contra Eibar, trato de ponerlo en cada entrenamiento, porque bueno, yo sé que en cualquier momento me puede tocar ahí, como hoy. Y bueno, hay que estar preparado. Creo que hoy ha salido bien. Y bueno, agradecerle por la confianza.
Griezmann es el máximo goleador de cabeza de la liga. ¿Cómo se explica eso, siendo un canijo como es?
Porque yo no estoy delantero. No, la verdad que...
¿Capa qué?
No, la verdad que bueno, Antoine es un jugador que domina tanto el juego aéreo como, bueno, por abajo. Es increíble y la verdad que pone contento porque bueno, vemos lo que trabaja día a día y lo que aspira a hacer cuando dentro de nada.
La próxima semana no tenéis mucho que hacer, ¿no? El miércoles un partido de Champions y el fin de semana con el Sevilla, casi
sí,
nada, ¿no?
Sí, la verdad es, bueno, ahora a descansar, a preparar lo que es el partido de Leverkusen, sabemos lo que es la Champions y sabemos lo que es la eliminatoria y lo importante que es para nosotros, así que bueno, a pensar en ese partido y a tratar de prepararlo de la mejor manera posible.
José María, un abrazo, gracias, ¿eh?
Que pase bien.
Igual, gracias. Guacho, gracias. Para mí ha sido un hombre importante en la victoria. También Griezmann, obviamente, Joseba, que ha hecho el gol que al final materializa esos 3 puntos. Y, bueno, y también Simeone, porque ha acertado con los cambios, de lleno, bajo mi punto de vista, no sé qué dirán luego los opinadores, pero bajo mi punto de vista ha acertado y realmente no sé qué tiene que hacer este hombre para ganarse el crédito innegociable, ¿no? Es tremendo, porque yo he oído cosas...
Lo dices por Petón, básicamente,
no,
claro.
Lo digo por los que cuando hace un movimiento de este tipo, que te ha explicado Jiménez perfectamente...
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? No me ha gustado que lo haya explicado tan
claro. Te lo ha dejado claro, porque qué sentido tenía el cambio, ¿eh? Lanzar al equipo y no dejarlo desguarnecido para una contra que pudiera hacer daño. Bueno, yo creo que una victoria que tiene un valor muy especial. Joseba, pues yo he hablado con los jugadores esta mañana en el hotel antes de que el Sevilla empatara y tenía muy claro que hoy sí o sí, porque no valía otra cosa.
Pues el Sevilla va a ser el próximo rival del Atlético de Madrid en la Liga. En la Champions ya sabemos que el miércoles tiene un partido fundamental, se juega ni más ni menos que el pase a los cuartos de final. 2-4, eso sí, ganó en Alemania, está muy bien encarrilada, pero después de lo que ha pasado esta semana, más vale no confiarse. Antonito, buen viaje, gracias.
Nos volvemos ya a la capital de España. Un abrazo,
bien,
chao.
Mira, chao. Está en Los Cármenes también Jorge de la Chica. Hola, Jorge.
Un saludo, muy buenas noches.
Allí todo lo contrario, ¿no? Se me pues imagino que ha sido un parón. Bueno, porque el Granada en casa, cuando juega en casa, es un equipo muy brioso, ¿eh? Que todavía tiene mucha vida.
Sí, de hecho, hoy ha sido, si no me falla la memoria, el primer partido que se pierde en casa con Lucas Alcaraz y se ha rozado el empate. Incluso en determinados momentos la posibilidad de la victoria ha sido un partido con oportunidades para los dos equipos, que finalmente lo ha decidido ese gol en solitario de Griezmann, y en el que también hay que apuntarlo. Ochoa ha realizado sobre todo en el segundo tiempo una serie de paradas providenciales. Buena imagen del Granada, no tanto del Atlético de Madrid, y al término del encuentro, en esta misma sala de prensa donde estamos ahora, tanto Lucas como Simeone han hablado del colegiado Hernández Hernández.
Pienso que como mínimo merecido un empate, pero ellos han aprovechado su ocasión y a partir de ahí no nos han dejado jugar, no nos han permitido que... Creo que el árbitro ha parado el partido de forma innecesaria, en el descuento no se ha jugado ni 30 segundos, casi siempre que vamos ganando son 5 minutos de descuento y eran 3, a partir del gol no había partido ya. El paso otro día le gané igual, a partir del gol no hay partido.
Un partido peleado, posiblemente con algunas situaciones claras en el primer tiempo, algún offside que posiblemente en línea cobró que no era, pero bueno, así se continúa el segundo tiempo y la contundencia de Griezmann una vez más nos deja en un lugar muy bueno.
Las valoraciones de los dos entrenadores que, mira, han puesto su mirada, su objetivo en el árbitro en este caso. Jorge, no quiero ser repipi, pero es el segundo partido que pierde con Lucas.
Bueno, uno que se nos había olvidado. Por eso he dicho, sí, estaba tirando de la memoria.
Es que perdió contra la Real, por eso te lo digo.
Ah, bueno, entonces por eso te lo sabes. Pero de todas maneras, hay una pregunta que si es para los expertos de fútbol. ¿Qué diferencia enorme la de este Granada cuando juega en casa, que da la cara incluso ante un Atlético de Madrid, y cuando juega fuera, que absolutamente desconocido?
Es verdad, es verdad. Le toca seguir remando y mucho al Granada para mantenerse en la primera división. Jorge, un abrazo, gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta la próxima.
Hasta ahora.
¿Qué datos nos deja este partido, Pedrito? ¿Datos destacables?
Pues mira, Los Cármenes es el estadio donde el Atlético de Madrid, Gato, ha jugado más partidos en primera división y nunca ha perdido.
Anda.
Son 6 partidos ya.
No vale eso, ¿no?
Ha ganado 4 y ha empatado 2. De hecho, es que el Granada no gana al Atlético de Madrid desde el año 1975. Porque el Granada, en estos años que ha estado en primera división, subió en 2011, pues ha ganado a todos, al Barça, al Madrid. No sé. Pero le quedan el Atlético de Madrid y el Valencia. El Atlético de Madrid, eso, desde el año 75. Hoy cumplía Godín 300 partidos, es el primer uruguayo que llega a esa cifra. Al hablar de los goles de Griezmann de cabeza, de los 96 que ha marcado en primera, 20 de cabeza. En esta liga, 3. Y los que más goles han marcado de cabeza son Sergio Ramos y Julián
José. Sí, que ahí el que he patinado ha sido yo, ¿no?
Sí. Vale. Y luego hay un dato súper curioso de los dos entrenadores.
Pero me ha quedado muy bien para preguntárselo a Jiménez.
Sí, no, vale. Hombre, Griezmann marca goles de cabeza, ¿eh?
Sí, mucho.
De hecho,
mucho.
Fíjate, de los 96 que ha marcado primera, 20.
El que ha marcado hoy está muy bien marcado, muy bien rematado, ¿eh?
Sí. Ahí, mira, hay un dato curioso de los dos entrenadores. El Atlético de Simeone deja su puerta a cero en 107 partidos de liga. Y los equipos de Alcaraz no han marcado en 104 partidos de primera división. Es decir, el Atlético de Madrid y Simeone, con la facilidad que tiene para dejar su puerta a cero y lo que le cuesta marcar a los equipos de Alcaraz, pues el resultado lógico era 0-1.
Repasamos los datos de los otros 3 partidos de hoy. Empezando por el Pizjuán, donde se ha jugado el Sevilla 1, Leganés 1. Gabriel Pires ha tardado solo 2 minutos en adelantar a los pepineros, que en los primeros minutos han gozado además de bastantes ocasiones y de buenas ocasiones ante un Sevilla que no se ha metido hoy en el partido. Jovetic ha empatado a 2 del descanso. En la segunda se ha mantenido la misma tónica y las ocasiones más claras han sido para el equipo de Asier Garitano. El Sevilla suma 57 puntos. Está ahora mismo a 3 del Barça y a 2 del Madrid. Ya saben, el Barça con un partido menos, el de mañana, y el Madrid con 2 menos. Y el Lega se queda con 25, es decir, 6 por encima del descenso. Sampaoli cree que su equipo ha sido muy sincero, como siempre. Ha perdido la relación con el fútbol y Garitano ha ensalzado la superioridad del Leganés hoy.
No, yo creo que la causa es que hemos perdido vuelo futbolístico y eso nos impide generar situaciones contra equipos que ya se plantan a jugar diferente. Y bueno, la solución creo que tiene que ver con seguir trabajando, relacionándonos con el juego. El equipo hoy está muy acelerado, muy ansioso, pero hacernos también responsable de que con este rendimiento no va a costar mucho pasar en Champions, porque evidentemente son compromisos mayores y con rivales que no te van a permitir este error.
El equipo ha competido bien, ha estado más cerca de ganar, lo ha dado todo, un punto, pues bueno, seguimos remando. Yo he visto un Sevilla que quería y no podía, porque el rival hoy ha sido mejor, en este caso el Leganés.
Datos, Pedrito, del Sevilla 1, Leganés 1.
El Leganés es el rival número 52 del Sevilla en Primera División en el Sánchez Pizjuán. Y ha tardado solamente 2 minutos en marcar su primer gol en primera en el campo del Sevilla, Gabriel de tacón, a los 2 minutitos. Es que el Sevilla tiene problemas y es muy generoso con los equipos que juegan su primer partido de primera en el Sánchez Pizjuán. De hecho, no gana ninguno desde 1995, cuando ganó al Mérida 3-0. Con ese puntito el Leganés se aleja 6 puntos por encima de la zona de descenso, que está muy bien. Y el Sevilla va a llegar a Inglaterra a jugar contra el Leicester el martes con la mejor racha de Sampaoli. 8 partidos sin perder, 5 victorias, 3 empates. Cierto que los 2 últimos empates contra el Alavés y contra el Leganés le alejan de la cabeza de la clasificación.
En la Rosaleda se ha jugado el Málaga 1, Alavés 2. No ha sido satisfactorio, al menos en cuanto al resultado, el debut de Michel en el banquillo del Málaga. A 6 desde el descanso, Fedal ha adelantado a los vitorianos, Juáncar empatado en el 26 de la segunda, 1 minuto más tarde Fedal expulsado por doble amarilla, y después de muchos minutos de agobio del Málaga, con muchas ocasiones desbaratadas por Pacheco, que ha estado una vez más excepcional, Edgar en el descuento ha aprovechado un grave error de Martín de Michelis para llevar los 3 puntos a Mendizorroza. El Málaga se queda con 26, 7 por encima del descenso, y el Alavés suma 37. Michel ha calificado como cruel la derrota de su equipo y Pellegrino ha ensalzado el oficio del Alavés.
Hemos hecho todo para ganar y todo para perder. Ha sido una derrota dura, cruel. Si estuviese aquí todo el año sería desmoralizante, pero acabo de llegar y desde luego ni siquiera me voy a mover del camino y de la idea y de la línea que hemos marcado, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Yo creo que el equipo tiene esas posibilidades y hay que seguir.
Había un partido hasta la expulsión de Fedal y después hubo otro, ¿no? Sobre todo después de la expulsión, el equipo ha tenido oficio para manejar ciertas situaciones, para defender los envites del rival. Sobre todo me ha gustado que el equipo ha tenido confianza para ir a buscar, para salir con nuestros hombres. Y bueno, y hemos tenido esa efectividad. Por momentos hemos sufrido, es verdad, y el rival nos ha dominado, pero hemos tirado de mucha fuerza, mucha confianza. Eso nos ha otorgado el premio, ¿no?
Dale, Pedrito.
Pues ha debutado Michel con derrota en el Málaga, lo mismo que hizo cuando debutó con el Getafe y con el Sevilla. O sea, sus 3 equipos en primera división han empezado perdiendo y la derrota de hoy es la número 50 como entrenador en primera división en 118 partidos. El Málaga con Juante en 16 partidos de liga consiguió 5 victorias, 6 empates, 5 derrotas. Y sin Juante en 11 lleva 1 victoria, 2 empates y 8 derrotas. Así es que el despido, como en otros casos en esta liga, no ha servido para nada, incluso a peor al equipo. Fedal, gol y expulsión. Es el segundo jugador que ha sido expulsado 2 veces en esta liga después de Sergi Gómez, central del Celta. Y fíjate tú que el Alavés con 37 puntos suma más puntos que los otros 2 recién ascendidos. El Leganés, 25, y Osasuna, entre los 2 suman 35 puntos. Y el Alavés está con 37 para darle valor a lo que está consiguiendo el equipo vitorino.
Y en Mestalla, mediodía, se ha jugado el Valencia 1 Sporting 1. Todo lo más destacable ha sucedido en la segunda mitad. Cuellar ha parado un penalti a Parejo en el 10. Chop marcaba 5 minutos después el 0-1 y Munir ha empatado en el 40. El Valencia suma 30 puntos, el Sporting 18, está a 6 de la permanencia. Boro quiere que el valencianismo tenga los pies en el suelo y Rubi promete seguir dando guerra hasta el final.
Lo que es complicado es que un equipo que durante muchos partidos no ha estado bien, de repente ahora se lance y empieza a ganar todos los partidos y pelee por objetivos de Champions. La realidad es la que es. Y todo el mundo tenemos ilusión de quedar lo más arriba posible y de ganar los máximos partidos. Nos da para lo que nos da por las circunstancias que sean. No tengo un medidor de actitud. Tenemos que dar la cara.
Sabemos que el resultado pues puede ser hasta justo, ¿no? Porque Valencia también ha tenido sus opciones y tal. Pero yo creo que el partido que hemos hecho fuera de casa y poniéndote por delante es un partido que te tienes que llevar. No queda otra que seguir empujando, ver que los jugadores están vivos, que los jugadores están trabajando fuerte y que quieren salir ahí abajo, y seguiremos dando guerra.
Dale, Pedrito.
Pues al Sporting le vendría bien jugar más a menudo en Mestalla. Solamente puede jugar una vez en cada liga, pero podía jugar más, porque solamente ha perdido uno de sus 7 últimos partidos en campo del Valencia. Mejor promedio, por ejemplo, del Sporting en el Molinón. Entrenadores del Sporting, pues mira, consiguió el Sporting 12 puntos en 18 partidos con Abelardo, y con Rubí 6 en 9, es decir, lleva la misma media de puntos con Rubí que con Abelardo, y necesita un poquito más para salir de la zona de descenso. Ha parado Cuéllar un penalti aparejo, 2 jornadas seguidas parando penalti, los dos cometidos por Vesga, el otro día fue en Recholac y hoy ha sido aparejo, y llevamos 91 penaltis en esta liga y se han parado ya 21, parado, aparte de los que se han lanzado fuera o a los postes. 21 son muchos penaltis, ya se han parado de hecho más penaltis que en la última liga completa. Y los equipos con más penaltis en contra, los recuerdo, son Sporting, Celta y Las Palmas con 9.
Las 11:51, hora menos en Canarias. Aquí está Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches otra vez.
Está Tomás Guas en Barcelona, hola Tomás.
¿Qué tal, Chato?
Y Siro López, hola Siro.
Ave María Purísima.
¿Habéis firmado el documento este del aficionado pidiendo no, la repetición del Barça?
No, escúchame, yo no, Siro. No solo lo he firmado, sino que lo he propuesto. Claro.
Ah, o sea, eres que, el ideólogo.
Claro,
eres
el inductor. Del tema. Claro, el inductor, efectivamente.
Qué poca vergüenza.
Yo firmé otra, que no sé cómo está ahora. Pero el año pasado yo firmé una que pedía que se le quitara al Madrid las 5 primeras Copas de Europa.
Sí.
Porque en aras del deporte y la democracia.
Hombre, podías haber hecho una para quitarle la última.
No, eso se publicó, una cosa que se llama justicia deportiva, e incluso la sexta que no se reconociera tampoco como tal. Aquello me pareció que era una cosa equilibrada y justa. No sé en qué ha quedado, porque hizo en momentos un ruido ahí, La Vanguardia publicó y demás, yo recuerdo perfectamente eso. Pero, en fin, 5 Copas de Europa, yo le quitaría al Madrid las 11.
Ha igualado. Qué
cachondo. Sí, yo, claro, porque te decía, ahora repetir un partido de fútbol no tiene mayor importancia. Si lo repiten, será peor.
Pues también tienes razón.
Pues, ¿para qué vamos a perder?
Mira, voy a retirar la propuesta.
Quítalo, hombre, quítalo. Ponte con la mía. Vale, fuera Copas de Europa.
¿Para qué vale? Vale, en total.
Fuera.
Una copa con las orejas grandes, que no vale para nada. Vamos a hablar del Atleti. Luego hablaremos del Madrid. El Atleti. Cuidado.
Cuidado. Un día que iba con el Atleti, casi me da un disgusto.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, estaba pensando también en el Deportivo La Coruña, que era importante para el deporte que hoy ganara el Atleti. Y la verdad es que me habéis hecho sufrir hasta el final, sí. Gatito.
Bueno, era una final, ¿eh? Ese partido era clave. Y si el Atlético de Madrid, fíjate que el otro día dijo, hubo ahí una especie de buen rollo entre Sampaoli y el Cholo decía que veía al Sevilla candidato a ganar la Liga, y Sampaoli decía que no había que descartar al Atlético de esa lucha. Bueno, y fíjate tú por dónde, en qué situación está ahora mismo. Es decir, el partido del sábado con el Sevilla en el Calderón, pues es un partido que va a decir muy mucho de lo que va a ser la definitiva lucha por la Champions. Y luego el partido pues ha tenido un poco de todo. El cambio de Jiménez, la verdad es que lo ha explicado de maravilla, porque a todos, yo creo, a todos los regionales, a la inmensa mayoría, les ha sorprendido el cambio del Cholo. No sabía muy bien a qué obedecía, cuando lo que necesitas es más ataque, y sin embargo, a buscar esa contención para liberar los laterales, como ha dicho, para llegar mejor. Bueno, y está el francesito, que está bien, al nivel que tiene que estar. Y en una semana además en la que...
Pero miau, déjate de rollos.
Estáis
para los perros.
Ya no aguantas más. No,
hombre, escúchame, que adórnalo como quieras, pero estáis para los perros. Es que hoy no habéis perdido el partido de puñetero. Porque
estamos haciendo lo mismo que el Madrid.
Ah, bueno, bien. Sí, con la diferencia de que uno está segundo, con un partido menos.
Oye, por cierto, ahora todo el mundo hace lo mismo que el Madrid. El Atlético hace lo mismo que el Madrid. El Barça para remontar la eliminatoria hace lo mismo que el Madrid.
No lo hace lo mismo. El Madrid... Es un poco...
Cuidado al matiz, ojo al matiz. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia?
No, hombre, que
vas a decir que nos roba, ¿no? Ahora.
Bueno, no sé, decirme remontadas en las que el Madrid, porque el otro día me decía Pedrito que las remontadas eran porque no le habían pitado faltas a Camacho y a no sé quién más, porque habían hecho faltas y no habían pitado. Claro, si ahora comparamos una falta con un penalti, con otro penalti, con tres expulsiones que tenían que haber hecho, tal, bueno, pues nada, pues pa'lante, pa'lante.
¿Quieres que te enseñe algún partido como el contra el Rijeka, por ejemplo?
Dime qué pasó con el Rijeka. ¿Me vas a sacar lo del sordomudo?
La tarjeta que le sacaron por hablar a
jugador de la muda. Es que el sordomudo también hablaba, aunque...
Que conste.
No me extraña que hagas
esas... Siro, que nos puso mal al sordomudo.
Tú lo viste, ¿no? Hablar.
No, emitía sonidos, o sea, también le podía hacer gestos al árbitro.
Por eso tu iniciativa con lo de Acto Ir, ¿no?
¿Sabes cómo?
No les puso
nada. Además, ahí no hubo remontada.
¿A
que no sabéis? No hubo remontada.
¿A que no sabéis cómo se llamaba el sordomudo?
No me acuerdo.
Desnica.
Me imagino que se llama Desnicha.
Pero no hubo remontada ese día.
No, fue un 3-0 como una casa y se acabó.
Si venía de perder 3-1 al Madrid en allí en
¿Y meter 2-0 es una remontada?
No, ganó 3-0.
Yo remontadas hablo Anderlecht, hablo Borussia.
No es comparable, evidentemente, con la del Barcelona.
No, vamos.
Pero es una remontada, ¿o no?
Lo del Barcelona del otro día.
¿Has visto imágenes del Madrid Derby County?
¿Eh?
¿Has visto imágenes del Madrid Derby County?
Yo estuve en el partido.
¿Y?
Otro. En el partido.
Otro.
Dime. Otro.
Pero vamos, que, por ejemplo, en esa eliminatoria...
Que no me digas otro, que me digas jugadas...
Pero vamos a ver, que te estoy diciendo que la mayoría de esas remontadas, si hay un árbitro neutral, no se produce.
Claro.
No se producen, sin más.
Bueno, entonces, luego hablamos del Madrid, estamos hablando del Atleti.
Una remontada se explica porque el equipo se desorbita, como lo hizo Barcelona, porque tiene suerte, la suerte que tuvo la Florecía, la tuvo el Barcelona, y porque el árbitro
ya para acabar en casa. Porque el rival está muy flojo, o se giña como el otro día, y el árbitro pues colabora
todo eso, del equipo local. Todo eso y además... O sea, y además, yo lo que no he visto en ninguna remontada, me pongáis la película que me queráis poner, o sea, lo que no he visto es que un árbitro pite un penalti que no es en el minuto 93, que no pite otro en el minuto 84, que es un posible 3-2 y expulsión de un jugador. Ya no hablo de que el señor Gerard Piqué no tenía que haber acabado el partido porque hay una cartulina amarilla que además no le enseña y se la enseña a Cavani. Pero ya eso lo obvio. No obvio también que el señor Neymar no tenía que haber llegado a donde llegó porque le hace una entrada por detrás dentro del área, una apartada sin balón en juego, una entrada por detrás que es roja directa. O sea, es que ya no hablo de eso.
Sergio Ramón debió terminar la final.
No, pero escúchame, si eso lo podemos hablar... Otro día lo hablamos.
Otro día.
Que estamos hablando es lo del miércoles. Y lo del miércoles, os lo pongáis como os pongáis. Y ya sé que después Manolo Lama dice que no, que yo soy el cavernario. Aquí, el cavernario, el objetivo es el que va contra el Madrid. Y el que va a favor del Barça. Que parece que políticamente lo que hay que decir...
No, pero olvídate del Madrid. ¿Barça el otro día favoreció la neutral de Barcelona? Sí. Cuando favorezca el Madrid lo diremos.
Pero oye, yo te digo...
De todas formas, nosotros estamos hablando del Granada 0 Atlético Madrid.
Yo sí, pero es que me enciende.
Ya te veo, ya.
Oye.
Ahora, Osada, los del Twitter.
Me enciende.
Primero recordar, Joseba, que como todos los sábados hoy recogemos...
Ahí está el otro, que faltaba.
Los mensajes en @tjcope y en el WhatsApp del partidazo 607-23-0010. Y hay que decir que está levantando una enorme polvareda la iniciativa del aficionado madridista. Hay que decir, Joseba, que en el ratito, desde que ha empezado el programa, la media hora que llevamos, ha crecido hasta las 17.000 las firmas y empezábamos con 8.000. O sea que la cosa va para adelante.
O sea, empezábamos... es cosa nuestra, entonces, ¿no?
Bueno, algo habremos ayudado.
El impulso de Sino, claro.
Perdón que pensaba que era foto, perdóname.
Alberto, ahora.
Era Alberto, perdóname.
Es un antimadridista recalcitrante, no te preocupes.
No, perdóname, sí, Alberto, que es que pensé que eras foto, que era el que único me faltaba en el día de hoy, para redondear la noche.
Y hay muchos aficionados culés que nos están escribiendo. Joseba, dice un oyente, que este aficionado del Madrid no tiene vergüenza, podría haberlo hecho con los robos de Lisboa y de Milano, con los 21 puntos que ha robado esta liga el Real Madrid. Dice otro culé que la séptima del Madrid también fue un atraco. Mijatović estaban fuera de juego aunque las imágenes hayan sido secuestradas.
Mira que yo se lo he preguntado veces, ¿eh? Y siempre me dice que no.
Oye, que las imágenes han sido secuestradas es extraordinario.
Otra oyente dice que este aficionado debe tener mucha envidia, tiempo libre y sobre todo mucha barcelonitis para pedir algo así. Y en cambio dice Antonio que la idea es magnífica. Sería lo más justo que se restañase el daño que ha sufrido el PSG. Y por último, sobre la victoria del Atlético de Madrid en Granada, dice Rafa, que es aficionado rojiblanco, que se nos llena la boca de hablar de las virtudes del San paulismo y de las calamidades del Atleti y del Cholo este año, y ya estamos a solo 5 puntos y el domingo lo recibimos en el Calderón.
Cuidado, Tomás, que a las 12:30 vienen los de la Dolorosa.
Pero
van a estar... Espera, dame un minutito.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.